Pues esta mañana de 9 de junio de 2017 estamos vía telefónica charlando con el compañero Pedro Hernández, secretario de Organización de la CENTE, y si pues nos pudieras comentar en qué etapa se encuentra ahorita de movilización, de acción la CENTE.
Buenos días a la que huelga, gracias por el espacio. Somos miembros de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajos de la Educación y pues a 4 años y medio de la lucha contra una llamada, mal llamada reforma educativa, que en realidad nosotros caracterizamos como una guerra contra el magisterio y la educación pública en nuestro país, pues el nivel de resistencia ha permanecido. Nosotros manifestamos que esta reforma educativa ha fracasado a un costo muy alto. Tenemos que señalar que aún tenemos compañeros presos, desaparecidos, compañeros con suspensión de salarios, con despidos. Y bueno, pues en esta guerra el gobierno ha utilizado prácticamente pues toda la fuerza, como dicen, del Estado contra un movimiento que se ha manifestado pacíficamente contra una reforma que no solo afecta a sus derechos laborales, sino también a la educación pública en nuestro país. Hay una intención de evaluar a todos los docentes con fines punitivos, le llamamos nosotros, que implica la pérdida de la plaza base, las contrataciones temporales y, bueno, la afectación a las escuelas implica que los padres de familia tienen que hacerse cargo de los gastos. Y en estos momentos pues estamos enfrentando, particularmente aquí en la Ciudad de México, una ofensiva contra las escuelas públicas de la ciudad, porque las autoridades aquí de la Ciudad de México, la Administradora Federal de Servicios Educativos, pretende que se fusionen grupos, es decir, está imponiendo que en los turnos vespertinos tendría que haber un mínimo de 25 alumnos o 30 por grupo, y en el caso de las escuelas, los grupos que no cubran este mínimo, pues de 2 grupos hacen uno solo, ya no se contrata un maestro, y bueno, pues es parte de una política de reducción de presupuesto, de no contratación de maestros, y pues ya tenemos efectos inmediatos. El día de ayer, una escuela de la colonia agrícola oriental, los padres de familia cerraron la escuela porque no están de acuerdo en que desaparezcan 4 grupos del turno matutino y 4 turnos del turno vespertino. Pues yo creo que en los próximos días es posible que haya otras escuelas que se manifiesten de esta forma, porque la insistencia es que el próximo ciclo escolar haya menos grupos, se cierren turnos vespertinos, se hagan escuelas de tiempo completo y, bueno, continúe esta ofensiva llamada reforma educativa.
Así es. Y también a nivel, nacional, la cuestión es que hemos tenido noticias de que no los han recibido como se debe, no han aceptado las demandas, ni siquiera negociarlas. ¿Cómo va en esta parte?
Bueno, aquí el problema, y estábamos recordando que el próximo 19 de junio se cumple un año de la masacre de Nochixtlán, Oaxaca, donde hubo una violenta represión, que fallecieron 9 compañeros directamente ahí en los desalojos que hubo por parte de las policías de los 3 niveles, y 2 que resultaron también asesinados en otros puntos ese mismo día, hasta sumar 11 compañeros del estado de Oaxaca, entre ellos un maestro del sector indígena, estudiantes de 17, 19 años, campesinos y pobladores que estaban en apoyo a los maestros. Ese hecho de Nochixtlán marcó que hubo una exigencia no solo nacional, sino incluso internacional, para demandar al gobierno federal de México un diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y la exigencia de una mesa de negociación que solo hasta que hubo este hecho lamentable, condenable, se volvió a instalar una mesa que tuvo más o menos 14 sesiones en la Secretaría de Gobernación y que si bien se detuvo en parte la aplicación violenta de la reforma educativa a través de su evaluación punitiva, finalmente el gobierno desactivó esta mesa y bueno, el conflicto llegó a 124 días de paro, sobre todo en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán. Aquí en la Ciudad de México estuvimos en paro alrededor de 18 días, que llevó pues al despido de 23 compañeros aquí en la Ciudad de México, que aún están en esa situación. Entonces, pues a partir de este 1 de mayo, que acudimos nuevamente a la Secretaría de Gobernación a exigir la reinstalación de la mesa de negociación, no ha habido la atención correcta, solo tanto el Ejecutivo Federal en Los Pinos como la Secretaría de Gobernación han recibido los documentos de la CENTE, pero no hay formalmente una mesa de negociación. Eso significa que el conflicto permanece, que el gobierno le apuesta al desgaste, a la represión, y bueno, también queremos denunciar que en estos momentos hay un asedio hacia las compañeras normalistas de la Normal Rural de Cañada Honda, que han sido víctimas también de esta política del gobierno. Ahí pretenden reducirles la matrícula de ingreso, convertir lo que es un internado de mujeres en un internado mixto sin las condiciones mínimas para que esto suceda, y además de pues la criminalización de la protesta social en Aguascalientes, que pues diversos medios oficiosos han querido señalar que las muchachas de Cañada Honda están ocasionando problemas a la sociedad de Aguascalientes y, bueno, pues una denostación muy fuerte que pues lleva un linchamiento mediático sin escuchar las causas de esta lucha. Nosotros como coordinadora, por supuesto, respaldamos a las compañeras y a los compañeros de las 16 normales rurales que existen todavía en el país. Y bueno, pues sin olvidar que nos faltan 43 normalistas de Ayotzinapa.
La situación muy difícil para todos los sectores sociales y, como bien recuerda, una movilización, pero también una represión intensa hacia los normalistas y a las normalistas en este caso. Las próximas movilizaciones van a visibilizar esta parte de el rechazo a esta criminalización desde el 19 de junio con Nochistlán, pero también ahora en la actualidad pues con los normalistas y recordando también el caso de Ayotzinapa.
Y bueno, recordar que mañana 10 de junio, claro, pues también está en este calendario de represión, el 10 de junio de 1971, el llamado al CONASO, precisamente contra los estudiantes que protestaban después del 68, de la represión tan fuerte. Seguramente mañana habrá movilización por los estudiantes y bueno, pues nos sumaremos los maestros, pero también se está llamando a una jornada global por Nochixtlán, que empieza el 16 de junio allá en Nochixtlán, con mesas de denuncia, con actividades culturales, con la instalación de evidenciar pues que la represión de hace un año fue por parte de las policías municipal, estatal y federal, que hubo disparos de arma, que está documentado en video, en fotografía, en testimonios, que los muertos de Nochixtlán pues fueron por balas disparadas por los elementos policíacos y que después el gobierno quiso decir que hubo un enfrentamiento, que había armas del lado de los manifestantes, lo cual categóricamente denunciamos que fue parte pues también de una campaña. Y el 17 de junio vamos a celebrar una asamblea nacional precisamente en Nochixtlán. Continuarán las actividades el 18 y el 19 hay movilización en Nochixtlán, pero también habrá réplicas, pues prácticamente en todos los estados del país. Aquí en la Ciudad de México estamos llamando a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, a manifestarnos por la tarde del día 19 de junio, concentrarnos en el antimonumento a los 43, en Paseo de la Reforma, y pues respaldar esta acción global, que la consigna es, perdón, me olvido, justicia para Nochixtlán.
Okay, también ese mismo día habrá un cadenazo radial, que bueno, se pretende que las radios comunitarias y todas las radios libres que estemos apoyando esta causa, pues también saquemos por nuestras frecuencias, ¿no?, lo que está sucediendo con Nochixtlán, con los maestros.
Sí,
los no.
Sí, va a ser muy importante que esto salga, que trascienda pues los medios oficiosos, que sabemos que hay un control del gobierno, que hay pues toda una campaña mediática de linchamiento hacia los profesores, hacia los normalistas, hacia las organizaciones sociales que se manifiestan. Y bueno, pues ahora sí tenemos que decir que hay una situación terrible, que se están cerrando todos los caminos llamados democráticos, como las pasadas elecciones, que fue pues un fraude monumental, que no se está respetando la voluntad popular, y que bueno, como coordinadora nosotros siempre nos hemos manifestado como independientes de los partidos políticos, pero nos parece que hay un hartazgo, que los índices de abstencionismo son muy altos y que prácticamente todos los partidos políticos pues están siendo rebasados por una realidad donde la gente ya no cree en esta pues simulacro de elecciones, y bueno, pues seguramente también habrá manifestaciones en ese sentido. La manipulación ha sido terrible, y bueno, lo que nos queda a las organizaciones sociales, y particularmente a los profesores, pues es seguir insistiendo con nuestros estudiantes, con sus padres, en la necesidad de una participación organizada.
Claro. Y por otra parte, justamente en las propuestas también hemos escuchado y hemos estado atentos de lo que se presentó en Casalán respecto de la propuesta democrática de la coordinadora, que han venido trabajando prácticamente como una forma también de responder a las propuestas o imposiciones de la Secretaría de Educación Pública. Si nos pudiera platicar un poquito de esta presentación que se dio ahí en Casalán.
Bueno, nosotros hemos trabajado con un grupo de académicos, lo que ahora es un documento que se llama Bases para la Propuesta de Educación Alternativa en México, que significa entonces todo un proyecto alternativo al del gobierno, al del Estado. Hay toda una serie de fundamentos de carácter metodológico, teórico, de prácticas escolares diferentes. Lo que buscamos es que nuestros estudiantes adquieran conciencia, se hagan de las herramientas importantes actualmente para tener pues una visión crítica. Esta propuesta ahora se está discutiendo en prácticamente todo el país. Por ejemplo, el día de mañana en Mexicali vamos a asistir a precisamente un foro que organizaron los profesores de allá, del extremo del país, en relación a cuál es la propuesta educativa de la coordinadora. Y estamos preparando una serie de eventos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en la sección 9 tendrá un congreso de educación alternativa los días 30 de junio y primero de julio, y pues prácticamente en todo el país se están haciendo estas actividades que van a confluir en el 7º Congreso Nacional de Educación Alternativa, que será en el mes de septiembre de este año, dado que incluso el gobierno, después de 4 años, presenta lo que ha llamado su nuevo modelo educativo, que ha sido fuertemente cuestionado, no solo por la coordinadora, sino por académicos muy serios, muy estudiosos de la realidad educativa en nuestro país. Y bueno, pues incluso el sargento Nuño había dicho que en el mes de mayo iba a presentar los nuevos planes y programas de estudio, lo cual no sucedió. Ahora está diciendo que es posible que en junio los presente, y bueno, es parte de una arbitrariedad, porque impusieron una reforma a todas luces laboral, no educativa, y hasta que hubo pues la presión tan fuerte, sobre todo encabezada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, presentaron este nuevo, llamado nuevo modelo educativo, que nosotros junto con académicos de prestigio hemos señalado que ni es nuevo, ni es un modelo, ni es educativo, es solo garantizar que esta situación de reforma educativa trascienda incluso el propio sexenio de Peña Nieto. Ellos están planteando que será aplicado hasta el ciclo escolar 18-19, que prácticamente termina pues ya el gobierno de Peña Nieto. Es decir, ellos pretenden planes transseccionales, y eso va muy acorde con la agenda de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que en realidad es el organismo que está señalando la agenda educativa en México.
Sí, por desgracia así es, y también es parte del Pacto por México, que está como que uniendo estas fuerzas políticas que son poco democráticas en una transgresión totalmente a los derechos de los mexicanos, en este caso, pues básicamente también del derecho a la educación, que es algo bien importante para nuestro país.
Pues, así es, haríamos el llamado solamente a los estudiantes, a los padres de familia, al pueblo trabajador, pues a sumarse a esta lucha. Es en defensa de la educación pública, es por acceso a todos, niños, jóvenes, a todos los niveles educativos, es también por un futuro para nuestro pueblo, para nuestro país, y también manifestar desde aquí nuestro apoyo a los maestros de Colombia, que llevan casi un mes también en paro. Las demandas son muy similares. La Federación Colombiana de Educadores ha encabezado una lucha también ejemplar, y desde México les decimos que nos hermanan los mismos motivos y los mismos principios de lucha.
Ok, pues muchísimas gracias. Estaremos también pendientes de esa situación de Colombia. Y no sé si quisiera agregar algo más que nos haya faltado.
No, solo agradecerle a Que Huelga, que siempre pues está pendiente de esta lucha. Gracias.
Claro, muchísimas gracias.